Estar en esta noche en este lugar y una bendición estar también en esta posición, un privilegio y una responsabilidad grande para la cual no nos sentimos nunca capaces ni preparados para ello, pero siempre rogamos que Dios nos bendiga y nos asista en este momento para que lo que impartamos sea de bendición y de provecho para la vida espiritual de toda la iglesia. Bueno, como es sabido de todos ustedes, nuestro hermano Marcos anda afuera. Desde que se inició la iglesia, él jamás ha tomado vacaciones. Ha sido un hombre muy fiel a Dios y muy fiel también en su trabajo. Un ejemplo para todos nosotros. Y él, no solamente en su trabajo, pero él tiene trabajo como cada uno de nosotros, su trabajo secular y su servicio al Señor. Por ello, es un doble mérito de imitar su dedicación en el trabajo y en la obra del Señor. Si por él hubiese sido, no se hubiese tomado este tiempo. No recuerdo exactamente cuántos años tenemos ya en la obra del Señor, pero fácilmente son más de 12 o 13 años. Y en los 13 años que tenemos, jamás se ha tomado él un tiempo como esta vez. Y esta no fue iniciativa de él, sino hermanos por ahí pensamos que es bueno y beneficioso que él se tomase un descanso. El tiempo no pasa en balde. Nosotros que le conocemos desde hace 13 años, un poco más, hemos visto no solamente su dedicación al Señor, pero también vemos que el tiempo no pasa en balde. Poco a poco su energía no es la misma de cuando inició. Y creo también debemos cuidar un poco en ese sentido toda su dedicación. Él jamás va a decir voy a tomarme este tiempo, pero creo que nosotros debemos ser un poco más considerados y dar un poquito de descanso, y también habrá oportunidad para que todos nosotros tomemos en su tiempo, cada uno, la responsabilidad también de tomar este lugar. Porque al final es la obra y la enseñanza de Él, de alguna forma nos está discipulando, nos está enseñando, pero no solamente para que esto quede en nosotros, entre y salga, sino aunque sea en lo mínimo, debemos imitarlo. No solamente en la palabra, pero toda su dedicación. Y aparte, Dios ha puesto dones y capacidades en cada uno de nosotros. No tenemos las mismas capacidades. Hay hermanos que tienen una facilidad para ciertas áreas y no hay mayor bendición que poner ello a trabajar en la obra del Señor. Bueno, pues en esta noche voy a compartir con ustedes algo breve y Dios quiera que sea de provecho para todos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan 8, hace algún tiempo estaba participando más continuamente, leyendo, abriendo, pero el tiempo no pasa en vano. Poco a poco mi vista se fue afectando hasta que un día quise leer sin usar lentes y no pude hacerlo. La letra de mi Biblia es muy pequeña y ahora puedo hacerlo ayudando con estos lentes que no me gustan, pero sin ellos no puedo leer. Así que vamos encomendarnos al Señor y empezar con este estudio. Y ojalá no sea una vigilia. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, por darnos la bendición de estar reunidos en el nombre de Cristo. Padre, sabemos por tu palabra y tenemos esa promesa de que cuando dos o más se unan en tu nombre estarás ahí, y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás. Señor, es tu palabra, es tu promesa, y oramos, nuestro deseo es que en esta noche seamos bendecidos, Señor, al abrir tu palabra, al compartir tu palabra, Señor, que tenemos promesa también en ella, que no regresará a ti vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que tú la has enviado, Señor. Tu palabra poderosa no es palabra de hombre, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestra parte espiritual, Señor, para que lo mejor de nuestro corazón, Señor, pueda atesorar tu palabra poderosa, Señor. Te damos gracias en esta noche y todo lo pedimos para la honra y gloria de Cristo. Amén. Bueno, dije Juan 8:32. Y dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos también la bendición de vivir en un país como este. Nos quejamos de tantas cosas, pero hay tantas bendiciones también por las que debemos estar agradecidos. Y muchas cosas con las que no tenemos también, no estamos de acuerdo, lidiamos con tantas cosas, pero el tema de hoy tiene mucho que ver, el mensaje tiene que ver con el libre albedrío. Y la pregunta es, ¿tiene el hombre libre albedrío? Cuando vivimos en un país de leyes, por mi propia experiencia con mis hijos, ellos, aunque vinieron de México, crecieron y ya se educaron y de alguna forma absorbieron la cultura de este país. Y una de las cosas principales que aprenden en la escuela es la libertad de expresión. Y todo mundo aquí habla sobre la libertad de expresión, la prensa, los medios, de tal forma de que todos tienen y tenemos la libertad de expresión. Pero hay abusos en ello. Recién yo tuve una, bueno, he tenido tantas experiencias con mis hijos, pero una recién. Mi hijo estuvo de visita con nosotros hace unos días y estuvo viviendo por 2 meses o más después de la universidad. Entonces regresan ellos con la preparación de la universidad, con una mentalidad diferente, preparados. Aparte de que nosotros como hijos siempre creemos que sabemos más que nuestros padres. Porque hemos tenido la bendición de prepararnos un poco más, pero eso es engañoso. Porque ciertamente sí sabemos más, recibimos cierta preparación, pero el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, se obtiene primeramente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Escrituras. Segundo, la sabiduría también se adquiere por la propia experiencia que vivimos día a día, los problemas que confrontamos, nuestra propia vida de tantos años nos da cierta sabiduría. Si no es de las Escrituras, tenemos la sabiduría de los golpes de la vida. Y llega uno a una madurez en la cual, si confronta uno a un joven, el joven puede sentirse arrogante y muy sabio, pero ciertamente no tiene más sabiduría que los padres. Nunca los hijos podremos tener más sabiduría que nuestros padres. Pero los jóvenes autoengañados a veces actúan creyendo que saben más, y por ahí a veces tenemos que confrontar situaciones que no nos agradan. Y ellos, apoyándose en esa creencia de la libertad de expresión, creen y saben que pueden decir las cosas que sienten, que piensan, sin ninguna limitación. Y para nosotros que venimos de una cultura más conservadora, como en el caso de nuestro país de origen como México, y me imagino que es lo mismo Centroamérica y todo Sudamérica, somos más conservadores. En nuestra cultura tenemos más apegado, si no tenemos tanto conocimiento en las Escrituras, sabemos del respeto a nuestros padres. Se nos ha inculcado y hemos crecido con ello. Aunque nuestros padres no tengan la razón, siempre estamos siendo exhortados y motivados a respetarlos. De tal forma que si tenemos una conversación con ellos, jamás le levantamos la voz, simplemente por respeto. Pero no es el caso cuando le toca a uno lidiar aquí con los hijos. se exaltan, gritan, creyendo ellos que están haciendo un uso legítimo de la libertad de expresión, pero en realidad para nosotros es una falta de respeto. Y es difícil para ellos entender porque nuestro trasfondo cultural es diferente. Bueno, regresando al tema, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es que el hombre, si tiene el hombre la capacidad de decidir, de elegir y hacer lo que él quiere. O es Dios el que tiene el control sobre todas las cosas. Es un tema profundo que a los grandes pensadores, gente que se dedica tiempo para estudiar y analizar tipo de cosas, hacen estudios y sacan conclusiones. Nosotros no tenemos ese tiempo y simplemente leemos sus conclusiones o leemos ciertos escritos o a las conclusiones que han llegado, pero gente que se ha dedicado a esto en todas las edades, ha habido tiempos, filósofos, gente, teólogos, que se dedican tiempo a estudiar este tipo de cosas. Es un tema muy profundo que ha ocupado la mente de mucha gente, tanto teólogos como filósofos. Y la pregunta es, ¿tiene el hombre realmente libre albedrío? Recuerden, nuestro tema, el que acabamos de leer, dice, así que si el Hijo de os libertare, seréis verdaderamente libres, Juan 8:36. Es decir, una voluntad libre, o es simplemente una marioneta movida por las fuerzas del destino. Parecería contradictorio que en el mismo universo pueda habitar un Dios todopoderoso. Cuando decimos, Dios tiene el control sobre todas las cosas, y seguido nos acostumbramos a decir, oramos y decimos, Dios está en control, Dios tiene control de todas las cosas, Dios ha creado el universo y todo lo que hay. Es más, la Biblia va más allá y dice, una hoja de un árbol no cae sin su voluntad. Y con ello está comunicando la soberanía que Dios tiene sobre su creación. Pero si es así, y si el hombre es libre, ¿cómo puede habitar un Dios soberano y una criatura libre en el mismo universo? Si Dios tiene control de todas las cosas y el hombre es libre, entonces Dios no tiene control sobre el hombre. ¿Cómo podemos concluir? Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que tenemos que analizar según las Escrituras. Así que parecería una contradicción, sin embargo no lo es. En primer lugar, preguntar si el hombre tiene una voluntad libre es una forma equivocada de hacer la pregunta. Es una manera incorrecta. Es más preciso hablar de un agente libre o de un alma libre, porque la voluntad del hombre nunca actúa de un modo independiente al resto de sus facultades. La voluntad del hombre no es una especie de un giroscopio interno que se mueve y se dirige en cualquier dirección que le plazca. Es más bien una parte constitutiva del ser humano, del alma humana. Y a veces, bueno, ¿qué es el alma del hombre? ¿Cómo describimos el alma del hombre? Bueno, según este estudio dice, el alma del hombre se compone de su intelecto, sus emociones y su volición. Pero de una forma más sencilla es su mente, su corazón y su voluntad. En la palabra de Dios dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por tanto, cuando un hombre decide o determine una acción, ello viene en primer lugar a su mente. Después, dado que tiene algo de conocimiento, viene un sentimiento, los afectos y apetitos humanos entran a jugar su papel. Entonces, cuando decidimos nosotros, tomamos una decisión sobre algo, primeramente viene esto a nuestra mente y tenemos un cierto conocimiento de las cosas. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos conocimiento de todo lo que nos rodea. Y en base a ello es como nosotros tomamos las decisiones. Dice, estos dos actúan en cualquier asunto dado y le dicen a la voluntad qué es lo que debe hacer. La voluntad, sin excepción, hace lo que la mente y el corazón le dictan. Muy a menudo tenemos ese dicho cuando a veces gente nos aconseja, tenemos una situación y no sabemos qué hacer. Y la gente, alguien le platica al amigo, a la amiga, le dice, ¿qué hago en esta situación? Y la respuesta es, haz lo que tu corazón te dicte. Y no es precisamente el mejor consejo, pero es lo más popular. La voluntad, sin excepción, hace lo que la mente y el corazón le dictan. La voluntad del hombre, pues, no actúa de modo contrario a su mente y su corazón. El segundo problema con la pregunta, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿Qué queremos decir exactamente cuando hablamos de libre albedrío? Queremos decir, ¿tiene él la capacidad de escoger cualquier cosa que desea hacer? Y la respuesta es que sí la tiene. Sí la tenemos. Esta es la contribución más importante que Dios ha hecho a nuestras almas. El ser humano tiene la facultad de elegir y de hacer lo que le plazca. Siempre y solamente hace lo que quiere. El hombre es un agente automotivado, puede originar la acción y escoger lo que a él le plazca en cualquier ocasión determinada. Es imposible forzar la voluntad del hombre. Hablar de una libre voluntad forzada sería en contra del significado mismo de la palabra. Hay una ilustración en esto. Una voluntad no se puede forzar de ninguna manera. Siempre en el último momento se toma la decisión de hacer lo que se tiene que hacer en el momento. Por ejemplo, si a alguien le dieran un librito para leerlo y la persona no lo quiere leer, pero le dijeron, ¿sabes que tienes que leerlo? O un asalto, por ejemplo, en la calle, alguien va caminando, de repente aparece una persona por ahí con un revólver y dice, ok, dame todas tus pertenencias. En ese momento la persona se ve en peligro, pero su voluntad no es forzada, él toma la decisión de darle las pertenencias o de no darle las pertenencias. ¿En qué se va a basar la decisión? En el valor que tenga de su propia vida. Dice, mi vida es más valioso que las pertenencias que traigo, así que decido entregarlas y no pongo mi vida en peligro. O sea que ni el mismo revólver puede forzarlo. Él toma una decisión. Por eso estamos diciendo que una voluntad no puede ser forzada. En otras circunstancias en el pasado, hablando un poquito en la historia de la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, durante la persecución de los primeros cristianos, el Imperio Romano fue implacable y muchos cristianos se vieron acosados, asolados durante esta persecución. En el caso de estos, Nerón dijo a miles de cristianos que si renunciaban a Jesucristo y blasfemaban su nombre, podrían salvar sus vidas, porque si no, desearían que alguien se las quitase antes de pasar por todas las torturas que fueron pasados. Confrontados con semejante situación, cientos y miles de cristianos llegaron a una decisión. Su mente les informó de ciertos hechos acerca de la vida y de la eternidad. Y la mayoría de ellos pensó que era mejor perder la vida y ganar la eternidad antes que ganar unos pocos años más de vida en la tierra y perder la vida eterna. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar semejante decisión? Esto no es ciencia ficción. Imagínense, en estos tiempos nos toca a nosotros vivir una vida libre de persecución, de mucha comodidad. El tiempo de ellos ha sido de los tiempos más difíciles en que la iglesia ha sufrido las persecuciones inimaginables. Su afecto se dirigió a Jesucristo, a quien amaban más que a la vida misma. Su decisión fue: larguen los leones, pero esta fue la elección de ellos. No fueron forzados, sin excepción, porque tenían la opción de renunciar a Jesucristo para salvar sus vidas, pero ellos tomaron la decisión. Si el hombre hace lo que quiere a la luz de los hechos y sentimientos involucrados, fue en el último momento la decisión de ellos. Prefirieron pasar y sufrir las torturas por los leones, fueron metidos en sacos con serpientes, algunos fueron prendidos vivos como antorchas. Fue inimaginable todo lo que ellos pasaron, pero estimaron más la vida eterna que la vida temporal. Hasta aquí podemos ver que el hombre tiene la capacidad y la libertad de hacer lo que él quiere. Pero no necesariamente con ello podemos concluir que el hombre tiene la capacidad de hacer lo que debiera hacer. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué es lo que el hombre debería hacer? Hasta aquí hemos hablado del hombre natural, del estado nuestro también antes de venir a Cristo. Lo que debiera ser el hombre debe amar a Dios por sobre todas las cosas. El hombre debe arrepentirse de sus pecados y por la fe abrazar a Jesucristo. El hombre debe amar los mandamientos de Dios. El hombre debe desear una vida santa. El hombre debe amar la pureza, la santidad y amar los mandamientos de Dios, la santidad y la justicia. El hombre debe esforzarse por lograr todas estas cosas. Sin embargo, la Biblia deja bien claro que ningún hombre es libre para hacer lo que debería hacer. Vamos a ir a Romanos 3, 10 y 12. Libro de Romanos 3, 10 y 12. ¿Alguien podría ayudarme a leerlo? 3, 10 a 12. Gracias, Walter. La Biblia nos está diciendo claramente de que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. La Biblia también nos dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la capacidad de optar por lo contrario. También les dio la capacidad de hacer tanto lo bueno como lo malo, y también la capacidad de hacer lo que deberían hacer. Ellos debían haber obedecido a Dios. Ellos tenían el poder tanto de hacer lo bueno como lo malo. Este era el hombre en el estado de inocencia en que fue creado. La posición de ellos, el primer hombre en su estado natural, no había tenido todavía la experiencia de pecar. ningún pecado. Estaban en una posición en la que tuvieron la oportunidad de elegir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y sin embargo, tomaron esa decisión fatal de desobedecer a Dios. La Biblia describe al segundo estado del hombre como un estado de estar en el pecado, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron." Con la desobediencia de Adán hay una consecuencia muy grave. Al pecar, Adán arroja a toda la raza humana al pecado, pero no solamente al pecado, sino también a la muerte en pecado, lo que significa que todos nosotros nacemos con su naturaleza caída. Después de primero quebrantar y estropear la imagen de Dios, Adán procedió a dar vida a criaturas semejantes a su propia imagen caída. Hay gente que cree que cuando un pequeño nace, nace con la inocencia, con la naturaleza que tuvo Adán cuando fue creado. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que no es así, que toda la descendencia de Adán, incluyéndonos a todos, no hay uno solo, dice: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron." Desde el momento en que Adán peca, no hay más, no hay un solo hombre libre de culpa. Por herencia tenemos esa naturaleza, la naturaleza corrompida. ¿A dónde estamos yendo ahora? A mirar que la naturaleza del hombre, en su estado natural, el ser humano tiene apetitos y tendencias de hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. La capacidad ahora que tiene, aunque es libre, no tiene ahora él la capacidad de hacer el bien. La Biblia describe al hombre en pecado como el hombre natural. Y el hombre natural dice que no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Y también Proverbios 21:4. Dice: "Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado." Esa es la naturaleza del hombre natural. Todo lo que hace es pecado. Cuando, por lo tanto, toda su forma de vivir, nada de lo que el hombre hace en su estado natural es agradable a Dios. Absolutamente nada. Cuando salga a trabajar, ello es pecado. Cuando está alimentándose, tomando fuerzas para seguir en rebelión contra su Hacedor, todo su estado natural es pecado. El corazón, las emociones, la mente, los motivos, las metas del hombre, todo es contrario a Dios. Y si hace alguna cosa, pudiera ser buena en sí misma, pero con motivos equivocados. Por ejemplo, pudiera haber un hombre muy rico, pero que aún no ha sido redimido, y el hombre, como tiene tanto dinero, puede hacer fuertes donaciones a entidades no lucrativas o incluso a la iglesia, puede donar millones. La obra en sí misma es buena, pero el motivo de él no es bueno para con Dios, porque lo puede estar haciendo solamente para deducirlo de sus impuestos, o lo puede hacer solamente para recibir el halago de los hombres. Juan 12:43 dice que los hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas veces el hombre tiene la falsa noción de que de alguna manera va a comprarse su lotecito en el cielo. Y ya es una forma también equivocada de creer que el hombre puede de alguna forma comprar un lugar en la eternidad. Pero las Escrituras nos enseñan claramente de que no se puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Vamos ahora a Romanos 8:8. Y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la naturaleza del hombre no redimido, el hombre natural, el hombre que estamos describiendo ahora en este momento. Por lo tanto, es imposible que el hombre natural haga cosas buenas sin conocer primero a Cristo, sin primero nacer de nuevo por el Espíritu Santo. También dice la Biblia, Romanos 8:7, aquí mismo, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un poquito antes del 8 que leímos. El hombre natural está en enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Efesios 2:1-5. Si alguien me quiere ayudar leyendo esta parte de Efesios. Efesios 2:1-5.
Amén.
Sí, sí, 5.
Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Gracias. Amén. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que todos nosotros, antes de venir a Cristo, estuvimos en esa condición. La naturaleza nuestra también estuvo fuera de Dios, viviendo en la oscuridad, sin Dios y sin Cristo. Entre los cuales dice también: todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al estudiar esto, no solamente estamos ahora mirando la naturaleza del hombre, sino también mirando un poco nuestra propia vida, cómo fuimos, de dónde Dios ha traído a cada uno de nosotros, cambiando nuestra naturaleza corrompida y poniéndonos ahora en una posición de bendición, que debemos realmente agradecer a Dios, aquilatar y cuidar. Juan 3:19.
caer en la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Gracias. Y esta es la condenación, que la justicia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre natural no puede amar la justicia, no puede amar la luz, porque está en enemistad con Dios. Ahora la cuestión es esta: ¿tiene el hombre natural la libertad de escoger lo bueno, de escoger a Jesucristo, de acercarse a Dios? Muchas veces decimos, hemos estado orando por personas que conocemos, o nuestra propia experiencia, cómo es que llegamos al camino del Señor. Y muy a menudo decimos, yo recibí a Cristo en tal fecha, o en tal tiempo. Es un poco difícil entender cómo o explicar cómo obra la gracia de Dios en la vida nuestra cuando Dios realiza esa operación y nos atrae a Él para implantar en nosotros la nueva vida. Es un misterio difícil de explicar, pero Dios en su soberanía y en su poder, Él hace esas cosas de tal forma que nosotros podemos dar evidencia a nuestro ser de que hemos sido tocados por la gracia divina y transformados. No quiere decir que con ellos somos perfectos y libres de pecar, pero Dios planta en ese momento el temor a Dios, de tal forma que si fallamos, el Espíritu Santo pone esa convicción en nosotros de estar en paz. El hombre redimido no puede ya estar en enemistad ni con sus semejantes ni con su Hacedor. Así que la respuesta de que si el hombre natural tiene la capacidad de escoger a Jesucristo o de hacer lo bueno, la respuesta es no. No quiero que nos confundamos. Estamos hablando del libre albedrío. ¿Cómo opera en el hombre natural? ¿Y cómo está nuestra posición cuando estamos en Cristo? Adán tenía la libertad y la posición de elegir entre lo bueno y lo malo. Después de su caída, ya no tuvo más elección. Una vez que él pecó, todo lo que él hacía era pecar. No tenía ya otra elección. Y esa es la naturaleza del hombre natural. Todo lo que hace es pecado. Pero cuando estamos en Cristo, en un sentido volvemos a estar en la posición de Adán. Porque ahora tenemos la libertad y tenemos la capacidad de hacer tanto lo bueno como lo malo. Entonces contraemos una responsabilidad muy grande que muchas veces no pensamos en esa postura tan privilegiada que tenemos, porque con ello tenemos consecuencias. Cuando tomamos una decisión de hacer lo bueno o lo malo, nuestra posición con Dios ahora es en un sentido como la que tuvo Adán. Por eso toda vez que tenemos la oportunidad de tomar una decisión, siempre debemos estar orando y pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría, el poder para tomar nuestras decisiones y no fallar a Dios. Podemos fallar a los hombres o ocultarnos de los hombres, pero no de Dios. Dios mira todo lo que no imaginamos. Dice que aún nuestros pensamientos, ni siquiera lo que hemos hablado, Dios ante Él estamos totalmente descubiertos. Juan 15:15.
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Gracias. Un poco antes de esto, Cristo estaba enseñando a sus discípulos. ¿Cómo es que en ellos debía haber frutos? Y estaba enseñando acerca de cómo permanecer en Él. Y al permanecer en Cristo, de manera natural, tenía que haber frutos en la vida de cada uno de sus discípulos. Estaba enseñando, dice, un poquito más atrás, Jesús y la vid verdadera. Después, Jesús también dijo, en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto es para clarificar a sus discípulos de que estuviesen seguros de haber sido realmente libres. Dice, porque todo lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero, si aún seguimos nosotros con, si nuestros debilidades nos controlan, si estamos fallando a Dios constantemente, quiere decir que hay una situación por ahí que todavía no hemos sido realmente librados. Porque el hombre cuando ha sido libre, dice, está verdaderamente libre. El poder del pecado ya no tiene poder sobre él. Pero, por eso está diciendo aquí, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y más adelante, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En 8:36. 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y más antes dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el hombre natural, cuando tiene ese encuentro con Cristo, Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. So, conocer la verdad es conocer a Cristo, tener ese encuentro personal, rendir su vida a Cristo y recibir por la gracia el perdón de sus faltas y la nueva vida en Cristo. De esa manera es librado del poder del pecado. Pero en aquel tiempo no todos recibían las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, los escribas y fariseos, cuando escucharon esta enseñanza, no les agradó. Y ellos dijeron, linaje de Abraham somos. Dijeron ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y entonces Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La iniquidad y la injusticia controlan la vida del hombre natural, y éste hace lo que ellos le dicen que haga. Pero si el Hijo del Hombre les libertare, serán verdaderamente libres. Así que el hombre natural está viciado siempre a pecar contra Dios. Mientras no haya sido liberado, el poder del pecado está siempre sujetándolo. Por ejemplo, si tenemos a un alcohólico, ponemos frente a él una Biblia y una botella de alcohol, seguramente ya sabemos qué es lo que va a tomar. No va a tomar la Biblia. Su naturaleza y su apetito por, está esclavizado bajo el poder del pecado, y esa es la naturaleza. Hasta que no sea liberado por Cristo, entonces podrá, y aún en algunos de los casos, si se propusiese dejar el alcohol por un tiempo, tal vez lo consiga, pero no está realmente siendo liberado. hasta que no viene el poder de Dios realmente en su vida, puede cambiar esa situación. Solamente el Hijo del Hombre puede libertar y dar vida en abundancia. Bueno, vamos a concluir entonces esta enseñanza de que la enseñanza bíblica que tenemos acerca del hombre es la siguiente. Primero, él se encontraba en el estado de inocencia, capaz de hacer lo bueno y capaz de pecar. En segundo lugar, el estado de pecado, su naturaleza caída. Él es solamente capaz de pecar. Es incapaz de cambiar su naturaleza moral, incapaz de elevarse a la santidad. En tercer lugar, en el estado de gracia puede hacer ambas cosas. Y en cuarto lugar, en el estado de gloria, él será sellado para hacer solamente lo bueno. Y esa ha sido nuestra peregrinación. Venimos de Adán y por la desobediencia nacimos con la naturaleza corrompida y todo lo que hicimos fue solamente pecar contra Dios. Toda nuestra vida fue de pecado contra Dios. Cuando Dios nos da la oportunidad y la bendición de venir a Cristo, tenemos ahora la naturaleza de Cristo y con ello la capacidad tanto de hacer el bien como de hacer el mal. Pero no todo termina ahí. Cuando Dios nos llame a su presencia, entonces seremos sellados, o cuando seamos resucitados con cuerpos glorificados, seremos sellados para hacer solamente el bien. Ahora tenemos luchas. En la carne no mora el bien, sino mora el mal. Aunque perseveramos y buscamos de Dios, las debilidades de nuestra carne a veces nos llevan a puntos de pecar contra Dios, porque no somos perfectos. Las debilidades combaten en nuestros miembros. San Pablo lo dice: maldito de mí, ¿quién me librará de este muerto, de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es la lucha de todo cristiano. Queremos hacer el bien, pero no siempre podemos. Y para ello necesitamos doblar nuestras rodillas y suplicar siempre por el poder y la gracia de Dios para tener una vida en victoria. Si en esta noche alguno de los que estamos aquí aún tenemos duda y no hemos rendido nuestra vida a Cristo, para tener esa certeza, la libertad de que hemos sido libres, liberados del poder del pecado, del poder del enemigo y tener esa nueva vida en Cristo, siempre que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es un llamado de Dios para rendir nuestras vidas al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, Señor, por habernos dado la bendición de compartir tu palabra, Señor, de tener este tiempo y atesorar, Señor, tus promesas, la bendición que nos has dado, Señor, de estar y formar ya parte, Señor, de tu rebaño. Te damos gracias, Señor, por habernos rescatado de la oscuridad, del poder del pecado, del poder del maligno, Señor, y darnos la nueva vida en Cristo Jesús. Oh Padre, pero en esta noche oramos, Señor, y si hay alguien que aún no tiene esa certeza en su corazón, Señor, tu palabra dice que nadie puede venir al Padre si no te fuere, nadie puede venir si no te fuere dado por el Padre. Dios Todopoderoso, la vida de cada criatura está en tus manos poderosas, Señor. El universo es tuyo, tú has creado todo lo que existe, Señor. Y para ti es fácil, Señor, derramar de tu gracia, Señor, en cada una de estas vidas, Señor. Y hay alguien, Señor, que aún tenga dudas, Señor, derrama de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y el arrepentimiento, Señor, para tener la vida nueva en Cristo, Señor. Te damos gracias en esta noche. Recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Padre, te damos gracias y pedimos también, Señor, bendición en la vida de nuestro hermano Marcos. Te damos gracias por todo el trabajo que él ha realizado, Señor, y con su ejemplo y las enseñanzas, Señor, educando nuestra vida espiritual, fortaleciéndonos, ayudándonos a crecer y atesorar tu palabra, Señor. Bendícelo y guárdalo en todo tiempo, Señor. Dale un tiempo de descanso, Señor, y que regrese con ese entusiasmo, con ese ánimo de seguir trabajando en tu obra, Señor. Te damos gracias y recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración en esta noche, Señor. Tú lo mereces todo, Dios Santo. Tres veces santo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.